vuelve a estar con nosotros de manera telemática Raúl Fuica, que, bueno, pues al margen de ser presidente del Club Atlético Laredo, tiene una gran pasión en su vida, que es el deporte, y es el deporte olímpico especialmente. Y hoy vamos con la décima entrega, el décimo programa de Atenas a Tokio, olímpicos en Radio Laredo. Raúl, buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, buenos días a todos.
Bueno, te escuchamos perfectamente y vamos a dejar que nos cuentes capítulos como el de la pasada semana, que fue fantástico, cargado de anécdotas. Y nada, como no te quiero robar ni un solo minuto, pues entramos directamente en qué juegos, cuáles fueron. Sé que es la décima olimpiada, pero cuéntanos dónde fue.
Pues efectivamente, son los juegos de la décima olimpiada. Se disputan en Los Ángeles, en Estados Unidos, en California, el año 1932. Ajá. Uh-huh. Los Juegos vuelven a Estados Unidos tras permanecer en Europa durante 28 años. Uh-huh. Pero pues bueno, pues este gran viaje hasta la lejana costa oeste americana y el hecho de que ya había pasado, estaban todavía en la gran depresión económica, uh-huh, que seguía azotando al país y al mundo, pues provocó que se redujera un poco el número de países y deportistas, especialmente del viejo continente. Lógico. Entonces así, pues de 46 naciones descendió a 37 en estos juegos y pues de 3.000 atletas pues pasó a 1.328. Por ejemplo, el torneo de fútbol pues tuvo que cancelarse por falta de equipos. Uh-huh. Y el COI pues tuvo que brindar ayuda económica para los deportistas, proveerlos de alimento y transporte. Y por ejemplo, pues mira, se suspendió la ley seca vigente en la época en Estados Unidos para que los equipos europeos pudieran importar vino y bueno, quizás sacarse algún dinerillo.
Qué cosas logra el movimiento olímpico, de verdad. Ya en estos años era capaz de parar guerras y de parar leyes tan duras como la ley seca estadounidense. Bueno, venga, más cosas.
Bueno, pues vamos con las novedades de estos juegos. Uh-huh. Por ejemplo, es la primera que se construye in situ una villa olímpica, ¿no? Como tal, para albergar a los atletas. Bueno, esta villa olímpica sí que fueron hospedados los varones, solo uh-huh, los varones, mientras que, pues bueno, las damas fueron alojadas de momento aún en un hotel de lujo uh-huh, en Los Ángeles, que había empezado a haber ya bastantes por aquella zona.
¿Había muchas mujeres participantes en aquella edición?
125, bueno. 126. Todavía, bueno,
poquitas.
Seguimos con poco, pero bueno, como he dicho, como bajó mucho el número de deportistas, pues el de mujeres también se vio a la baja.
Vale, más cosas. Venga.
Venga, el podio de tres niveles para las ceremonias de premiación y por ejemplo también el izado de la bandera nacional del ganador en cada prueba.
Eso se instauró ahí.
Del himno nacional.
Eso sí, se instauró ahí. No había hasta entonces un podio de tres niveles. ¿Ves? Otra de las cosas que pensamos que es de siempre. Y no. Nos cuentas que se incorporó en el año 32.
Sí, efectivamente. De hecho, pues bueno, el Barón de Coubertin creó los juegos como una participación de atletas a título personal, no nacional, ¿no? Aquí en estos juegos empezaron un poco a verse ya que sí que era la nación la que, o el comité. Uh-huh. Olímpico Nacional, que tenía un poco ya las riendas el poder de decisión de decidir quién iba a los Juegos. De hecho, pues bueno, el número de participantes propuestos por los comités olímpicos nacionales en eventos individuales se empezó a limitar a tres. Uh-huh. Como hemos visto en algunos Juegos Olímpicos, veíamos atletas que conseguían cinco medallas o seis o siete o ocho participaciones, porque antes se podía participar en casi todas las pruebas, ¿no? Uh-huh. Entonces esto empieza a cambiar aquí en Los Ángeles. Y la última novedad, un poco por destacar, pues la concentración del calendario de 16 días, ¿no? En este caso son del 30 de julio al 14 de agosto, y desde entonces los Juegos Olímpicos se han desarrollado en periodos entre 15 y 18 jornadas, que se mantiene hasta la actualidad. Uh-huh. Si recordarás, antiguamente hemos visto olimpiadas de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses, era un poco...
Sí, que empezaban en abril y acababan en julio.
Los Ángeles,
sí. Lo recuerdo.
Se establece esta concentración de calendario.
Bueno,
¿no?
O sea que digamos que vamos centrando el tiro, ¿no? Redefiniendo hacia los actuales Juegos Olímpicos un poco el mare magnum que suponían en las primeras décadas, ¿no?
Sí, claro, aquí ya, pues bueno, ves que poco a poco vemos que se van sumando cosas que ya se van quedando y van perfilando un poco lo que es los Juegos Olímpicos en la actualidad. Vale, pues venga, vamos a ir con el estadio, que yo siempre me gusta hablar mucho de los estadios. Este es un estadio construido a la manera americana, ¿no?
¿Qué
ya sabemos cómo son los Yankees. Mm. Pues el estadio olímpico, el Memorial Coliseum, pues asombró al mundo entero porque por sus grandes proporciones y la calidad de su equipamiento. Ah. De hecho, este es el único estadio que ha acogido dos Juegos Olímpicos, porque, bueno, ya lo contaremos, en este 1932 se disputó en este estadio el Memorial Coliseum, en 1984 Los Ángeles, que es nueva de nuevo la sede, también lo disputa en este estadio, y de hecho, este mismo estadio lo hará una tercera edición, puesto que en 2028 los Juegos Olímpicos ya están
adjudicados,
adjudicados a Los Ángeles, con lo
¿otra
cual
vez?
Será en 2028 la tercera vez que este Memorial Coliseum recoja o acoja los Juegos Olímpicos.
Ya empieza a ser un poco ya excesivo, ¿no? Tres veces en ciento, bueno, y pocos años, la verdad es que es demasiado. Aparte de San Luis y, ¿cómo se llamaba? Atlanta se llamaban los del 96,
en Atlanta,
¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Londres, París y Los Ángeles en 2028, cuando se disputen, serán las tres ciudades que van a que habrán acogido tres ediciones de los Juegos Olímpicos.
Vale, vale. Bueno, pues a ver si se les acaba el momio ya.
Lo veo difícil, son las grandes potencias, sí. Y evidentemente lucharán por conseguirlos,
sí.
Bueno, aunque se realizaron a la sombra de la crisis económica de 1929, pues también era la época dorada de las superproducciones de Hollywood,
sí.
Así que, pues desde la inauguración, los estadounidenses, pues que quisieron borrar un poco el fantasma de San Luis 1904, que no estuvo muy lucida, uh-huh. Y presentaron un espectáculo, por ejemplo, en la ceremonia de inauguración diseñada por un cineasta, Cecil B. DeMille.
Ah, DeMille, sí.
Que muchos, pues es el director de Los Diez Mandamientos, ¿no? Esa mítica, sí, película, esa gran superproducción de Hollywood. Pues entonces, el 30 de julio, ante 105.000 espectadores, pues desfilaron pues todos los atletas y todos los países. Y pues desde una butaca del estadio, pues actores como Charles Chaplin, Gary Cooper o Joan Crawford, pues presenciaron esta ceremonia. Como toda la estructura organizativa, pues se transforma en una superproducción cinematográfica, 3.000 cantantes y músicos, trompetas, miles de palomas, bailarines y más, pues para dar nacimiento también a las futuras grandiosas ceremonias inaugurales que conocemos a día de hoy también.
Qué
así
bien.
Que Los Ángeles pues fue la primera gran ceremonia de inauguración. A pesar de las ausencias, pues Los Ángeles fue un gran éxito de marca, sobre todo en atletismo, ya que se rebajaron los récords olímpicos en todas las pruebas, a excepción de tres. Se lograron 9 topes mundiales en categoría masculina y 3 en femenina. ¿Cuál fue el secreto? Pues bueno, básicamente estuvo en la fabricación de la pista de atletismo, que se fabricó con turba triturada, ¿no? Que lo que hacía es que la convertía la superficie en muy rápida, entonces pues casi todas las marcas hasta esa época, pues con esta fantástica pista, pues las machacaron y se batieron, como hemos dicho, casi todas.
Qué guay, qué éxito, ¿no? Qué organizativo. Hoy en día eso sería un marchamo especial, un referente fantástico, ¿no? Que en mis juegos o nuestros juegos se batieran gran cantidad de récords y marcas y se registraran pues grandísimas actuaciones. Bueno, pero eran otros tiempos.
Yo recuerdo algo parecido, ya nos tocará, en la Olimpiada de, a partir de la pista también, en la Olimpiada de México 1968, que se pasa ya a las pistas de tartán, que ahí también pues se baten casi todos los récords, y bueno, todavía nos queda tiempo, ya veremos cuando llegue México. Y vamos a hablar de los deportistas destacados, venga, si te parece.
Sí, sí.
Vamos, los más laureados fueron un gimnasta italiano, Romeo Neri, y una nadadora estadounidense que se llama Helen Madison. Ambos lograron 3 oros, como digo, fueron los más laureados, y por ejemplo la nadadora estadounidense pues se comenta que la noche que ganó su última medalla pues que bailó con Gargoyle en el famoso club Coconut Group de Los Ángeles, ¿no? Una anécdota que he descubierto por ahí.
Sí, sí.
Pues que pues esta chica pues tuvo también, aparte de ser medallista olímpica, pues bailar con Gargoyle, que en su día sería pues el sueño de muchas chicas, me imagino.
Sería, supongo, porque más feo no le puede haber. Pero bueno, eso es una aportación particular.
Bueno, por primera vez la estrella más destacada fue una mujer, que fue otra estadounidense, Babe Didrikson, de 18 años. Esta chica se calificó para 5 pruebas femeninas de atletismo, incluso meses antes había batido 4 récords del mundo en una misma tarde, pero como hemos dicho antes, solo fue autorizada a participar en 3, ¿no?
Ajá.
Ganó 2 medallas de oro en jabalina y en 80 metros, batiendo récords mundiales, y en salto de altura consiguió la plata a pesar de igualar en altura con otra compatriota suya, con Jean Shirley. Pero, pues bueno, el desempate lo decidió un juez, le dio la medalla de plata porque consideraba que su estilo era peor saltando a la altura, ¿no?
Oye. ¿Qué cosas?
A día de hoy es algo...
Impensable,
vamos,
sí.
Inaudito, sí. Bueno, el caso es que en acto de protesta, pues por esta decisión, las dos atletas, que eran muy amigas, pues fundieron posteriormente sus medallas y fabricaron otras dos medallas de una aleación oro-plata, ¿no? Eso quedó un poco para su recuerdo.
Esas dos medallas hoy en día no sé qué habrá sido de ellas, pero tienen que tener un valor en el mercado importante si salieran a una subasta de estas así de no sé, antigüedades deportivas. Bueno, sería curioso saberlo, sí, sí, por lo menos.
Por hablar un poco más de esta chica, de Babe Didrikson, pues también destacó en disciplinas deportivas como el golf, el baloncesto y el béisbol. Ganó 10 majors de golf, ¿eh? Incluso cuando murió, que murió a edad muy temprana, era la número uno en golf. Fue la atleta femenina en el año 32, 45, 46, 47, 50, 54 y fue, pues bueno, una de las mejores deportistas femeninas del siglo XX en Estados Unidos.
Ajá. Pues así la conocemos un poquito, ¿no? Un poquito más.
Sí.
A esta chiquita llamada...
Como digo, la Babe, estrella, la estrella Babe, de...
Babe Didrikson.
Didrikson, eso es. Venga, vamos a cambiar de deporte. Japón arrasa en natación, ¿eh? El equipo japonés barría a todos, ganando todos, ajá, menos uno de los 6 eventos de natación de los Juegos. Fue un logro muy notable.
¿Sí?
Y aún por el hecho, pues porque uno de los miembros del equipo, que es Kazuo Kitamura, ganó los 1500 metros libres cuando aún no tenía 15 años.
Julio.
Son una nación sin sillas.
¿Qué?
Esta frase, esto es muy rara, son una nación sin sillas. Pues esta frase la dijo al periódico Mark Eagle, que era el entrenador americano. Y decía que para comer y para sentarse desde los primeros días se ponen en cuclillas, con las piernas debajo. Sus piernas son siempre flexibles y siempre fuertes como el acero. Entonces, esa es la justificación que el entrenador americano daba para decir que pues que los japoneses eran superiores en natación, ¿no?
Es una explicación muy simple.
Tenían las piernas siempre fuertes, por eso, vaya.
Bueno, muy simple esa explicación. Parece de mal perdedor, vamos.
Sí, me imagino, pues por verse humillado en su propio país, pues por Japón, que prácticamente, como te digo, pues los arrasó. Otro deporte importante, la hípica, que me ha gustado estas anécdotas de hípica. Bueno, la mayoría de los caballos viajando largas distancias para llegar a Los Ángeles, pues la logística, evidentemente, para transportar, pues fue un dilema adicional. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. Los holandeses, sí, pues se enfrentaron uno de los viajes más arduos. Tenían que viajar en barco a través del canal de Panamá. No sé cuántos días tardarían.
Claro.
Pero, pues, idearon o hicieron todo lo posible para construir una especie de cinta de correr para los caballos, pues para que se mantuviesen más o menos en forma hasta los juegos durante ese viaje.
¿Una cinta dentro del barco?
Sí, una cinta claro, es que de correr para caballos.
En barco, si en aquella época, igual 15 o 20 días menos, no se podía tardar un barco que no
y
fuera...
Y por el canal de Panamá me imagino que 30 y tantos, incluso casi 40, no estoy seguro.
Claro, había que cruzar.
Pero vamos, un mes casi seguro.
Sí, sí.
Más cosas de hípica, por ejemplo, Taichi Nishi, mire. Este fue un militar japonés. Sí. Y durante los juegos pues llevó una vida de playboy americano, ¿no? Ya que su prueba, pues la del Grand Prix, pues se disputaba el último día. Pues este hombre pues acudía cada noche con un coche de lujo nuevo, rodeado de chicas, bueno, en fin, la vida de playboy. Finalmente ganó y su victoria pues fue descrita en el periódico como una de las mayores sorpresas de los juegos. Nishi se convirtió en una especie de celebridad en Estados Unidos, incluso recibió la ciudadanía honoraria de la ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué cuento esto? Pues porque 12 años más tarde, durante la Segunda Mundial, pues Japón, la nación natal de Nishi, pues sí, fue a la guerra, evidentemente, como todo el mundo sabe, contra Estados Unidos.
Sí.
Entonces Nishi pues regresó al ejército japonés como coronel, donde fue asignado como oficial al mando de la isla de Iwo Jima.
Hola.
Murió, famosa isla de Iwo Jima, que sí, incluso tiene muchas películas.
Sí, lo de la bandera.
Murió, ¿no? Sí, murió en marzo del 45... poco después de que las fuerzas americanas desembarcaron en Iwo Jima y dijeron pues que defendiendo la isla llevaba consigo la fusta que había usado durante su victoria olímpica e incluso pues con un mechón de la melena de Urano, que era el nombre de su caballo.
Vaya.
Pues, bueno, la anécdota de este militar japonés.
Estoy a punto de decir que es una bonita historia, pero no, tiene un final realmente dramático, claro. Sí. Bueno, más creo cosas, venga.
Esgrima, venga. El húngaro, Gasperen Gerevich, pues fue oro en sable por equipos. Y, pues bueno, después de este 32, y a pesar de la trágica erupción de la Segunda Guerra Mundial, pues que no se hicieron los juegos de 1940 y 1944, pues el tío recogió al menos una medalla de oro en cada una de las 5 ediciones posteriores de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. O sea, un logro inigualable por cualquier otro atleta olímpico hasta el día de hoy, y su último oro olímpico pues lo consiguió en Roma en 1960 a los 50 años. Así que 5 wow. oros olímpicos consecutivos, que es una hazaña que, como te digo, no lo ha repetido nadie.
Y con las ausencias de los años 40 y 44, claro, de juegos.
Que podía haber conseguido pues 2 más, o sea, 7 medallas sí, de oro.
Muy bien, ¿no? Desconocía la anécdota también de este... ¿Esgrimista se dice? ¿O cómo se dice? ¿Tiradores, no? Son los de
esgrima. Sí. No sé si todas las disciplinas de esgrima son tiradores, pero tendré que consultarlo. Vale. Venga, vamos a hablar de ciclismo, si te parece.
Vale.
El ciclista italiano, Attilio Pavesi, pues dice que llegó bien preparado a la carrera de los 100 kilómetros. Un periodista asegura que llevaba consigo un plato de sopa, un balde de agua. En su babero colgaba una docena de plátanos, bollos de canela, mermelada, sándwich de queso y espaguetis. Y por si acaso, continuaba el artículo, pues alrededor de su cuello llevaba 2 llantas de repuesto. Pues este hombre italiano...
2 llantas,
ganó.
Serían 2 cámaras.
Ganó 2 oros, individual y por equipos, pero porque iba bien preparado.
2 oros individual y por equipos. Ah, claro, con ese habituallamiento, nunca mejor dicho.
Venga, una anécdota de juego limpio. Pues bueno, Judy Guinness, que era una esgrimista también británica, pues renunció a su medalla de oro después de hacerles ver a los jueces que había comprobado que su adversaria, una austriaca, Helen Peris, pues la había tocado 2 veces antes que ella, con lo cual los jueces le daban a ella la medalla de oro. Ajá. Pero ella, pues bueno, en un alarde de juego limpio, pues dijo que claro, no, que no se lo merecía, que esto era para su adversaria, ¿no? Entonces, pues se destaca este gesto notable de,
claro que
de
cuando,
juego limpio.
Ahora hay detector electrónico, pero cuando aquello era manual, y si ella lo había notado 2 toques, pues es que la rival había sido mejor y más precisa que ella. Venga, más.
Vamos con uno de mis favoritos. Bueno, es el final de Paavo Nurmi, ¿no? Hemos hablado estos programas de él. Sí. Al final consiguió 9 veces medalla de oro, pues se le prohibió participar en estos juegos, en estos cuartos juegos, acusado de recibir ayuda económica. Entonces dejaba de tener el estatus de deportista amateur, lo cual era totalmente vetado por el COI en esa época. Estaba inscrito al 10.000 y al maratón, ya que quería despedirse como su ídolo Kolehmainen ganando el maratón, pero pues le comunicaron esta prohibición, pero fue 2 días antes de la ceremonia de inauguración, incluso estaba allí en Los Ángeles. Así que
ya, bueno, no me sorprende nada que pasaran cosas de esas. Siguen pasando hoy en día todavía situaciones de este tipo, así que me imagino que cuando aquello, en 1932, con las comunicaciones que tenían, pues ya nos podemos hacer un suponer.
Pues sí, pues fue una faena para Nurmi, pero la ausencia de Nurmi la aprovechó un argentino, Juan Carlos Zavala, apodado el Ñandú criollo, que fue campeón del maratón en los Juegos Olímpicos con récord del mundo. Uh-huh. Aún así, pues bueno, otro atleta finlandés, que los finlandeses todavía siguen ahí, Volmari Solo, pues fue campeón de 3.000 obstáculos, uh-huh, que también lo doblaría en 1936 y fue plata en 10.000. Y en esos 3.000 metros, pues otra anécdota, pues que iba camino del récord del mundo, pero había un juez por ahí que estaba más pendiente de la prueba de salto de altura, se despistó y les mandó dar una vuelta más, pues se echó a perder este récord del mundo, ¿no?
O sea, se despistó el juez y les dijo, una vuelta más, ¿no? Y ahí perdió el récord del mundo.
Sí.
Claro.
Sí, iba para el récord del mundo y imposible.
Una vuelta más en la velocidad de maratón puede ser un minuto y pico, un minuto largo, seguramente, ¿no?
Este fue en 3.000 obstáculos.
Ah, 3.000 obstáculos.
Volmari Solo. O sea, que sería bueno, un minuto.
Da igual, sí.
5, vamos a poner en aquella época, 1.05 o poco más. Bueno, se echó al traste este récord del mundo. Venga, vamos a hablar por último, de la actuación de España.
Ah, ¿vale? ¿Pero fuimos?
Pues bueno, la crisis económica afectó seriamente, como hemos dicho, la participación no estadounidense y a causa de la misma. Y España, por ejemplo, pues solo envió a 6 atletas.
Ah, bueno.
Pero Santiago Amat, pues nos ganó una medalla de bronce.
Bueno.
Fue en vela, en la categoría de monotipio. Y pues bueno, pues oye, por lo menos llevamos poca gente, pero nos trajimos una medallita de bronce, que pues no está mal, ¿no?
¿Y cómo quedó el medallero?
El medallero, pues para acabar, pues siendo en Estados Unidos, y como viene siendo habitual, pues ganó Estados Unidos, que prácticamente barrió. Segundo fue Italia.
Sí.
Y tercero, pues en este caso, fue Francia.
Onda, ni Inglaterra así ni que... Alemania, ¿eh? En estos no mojaron.
No. Así que, pues bueno, como resumen, ya has visto que son unos juegos también muy muy completitos y han estado muy muy divertidos. Sí. Por lo menos a mí me
ha parecido. Sí, muy entretenidos, sí. ¿A dónde nos vamos en el siguiente programa? Ah, sí, ya sé. Esos sí que son los más conocidos, los más famosos, yo creo, de antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Los juegos de Berlín, sí, Berlín 1936, y desgraciadamente conocemos los motivos, ¿no?
Sí, yo creo que fueron, para el gran público, los primeros, o los grandes juegos, los más conocidos, por así decirlo. Hasta ahora yo creo que mucha gente tenía, bueno, dudas, yo también, muchas cosas las desconocía. Yo creo que a partir de Berlín 1936, pues evidentemente, por el hecho de... Hay dos figuras, Berlín, que es pues, los nazis, con la figura de Adolf Hitler, sí, y Jesse Owens, ¿no? Como gran atleta americano, que se produce ahí una confrontación,
vale,
que ya la veremos la semana que viene, pues da mucho...
Cierto.
Y todo el mundo tiene claro. 1936,
sí, sí.
Nos veremos en Berlín la próxima semana.
Cierto, yo también tenía en mente esos dos nombres que has citado, pero será el próximo capítulo. Raúl, cuídate mucho y la próxima semana te esperamos aquí en Radio Laredo con un nuevo capítulo de los Juegos Olímpicos de Atenas a Tokio. Muchas gracias, un saludo.
Muy bien, hasta la semana que viene.